Radio San Joaquín presenta Los Especialistas, programa producido por Duocuse sede San Joaquín, porque hay temas que solo un especialista puede explicar. Conduce la periodista Pía Castillo. Los Especialistas de Duocuse sede San Joaquín, desde el año 2011, vecino comprometido con San Joaquín.
Muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores acá en un nuevo programa en vivo y en directo desde la sede de San Joaquín para todos nuestros vecinos de la comuna. Los saludamos muy afectuosamente. Estamos acá en un nuevo programa de Duocuse, los especialistas, vecinos comprometidos con la comuna de San Joaquín, como les comentamos. Voy a saludar hoy día, tenemos a dos invitados muy especial, a Rodrigo Pinto, docente de la carrera de técnico, Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial, primera vez que nos acompaña acá en la radio San Joaquín, y bueno, a don Luis Camilla, el director de la carrera de Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial, que ya nos ha acompañado un par de veces con algunos temas interesantes. Bueno, saludamos a Jaime también, obviamente, conductor de acá de la querida Radio San Joaquín, y a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan en este nuevo programa. Hace frío, pero estamos muy motivados y muy contentos de estar con ustedes. Hoy día les tengo un tema muy importante, que les va a interesar muchísimo a todos los vecinos que nos escuchan, ya que se viene el frío, está bastante helado, las temperaturas han bajado drásticamente esta última semana, ya no está el rico verano, las temperaturas que venían los 24 grados, ya hoy día yo creo que entre los 14, 13 grados más o menos, y la lluvia nos hace querer prender la calefacción, nos hace querer tomar más cafecito, más tecito, utilizar todos los aparatos electrodomésticos que tenemos en nuestro hogar para poder calentar el cuerpo y la casita, ¿no es cierto? Pues lo mismo, saludo aquí a Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Pía? Bien, acá estamos desde Duox San Joaquín.
Sí, así es. Rodrigo, bueno, es nuestro especialista hoy día que nos va a contar y nos va a dar algunos consejos de cómo ahorrar energía en el uso de los electrodomésticos en el hogar para todos ustedes, para que la cuenta no se dispare en estos meses de frío y de invierno que siempre tiende a subir bastante, ¿no es así?
Así es.
Oye, Rodrigo, cuéntame, para la señora, el vecino que nos está escuchando y que le gusta tomar tecito, le gusta tomar cafecito ahora en invierno, ¿qué cosas le recomendarías tú con respecto específicamente a los hervidores, por ejemplo, para que el ahorro de energía sea y se vea reflejado también en la cuenta de final de mes?
A ver, lo importante es que todas las personas deben tener claro, ¿cierto?, que en estos tiempos donde hay mucho frío, lo principal es tener mucha claridad con las fuentes de calor que uno va a escoger. En este caso tú me estás preguntando por el hervidor, ¿cierto? Pero yo también lo quiero centrar a muchos electrodomésticos que también son fuentes de emisión de calor, que tenemos que fijarnos en ciertas cosas que son muy importantes tanto para adquirirlo como también para su uso.
Perfecto.
Entonces, en el caso del hervidor, es importante que las personas, si van a calentar agua, ¿cierto?, tengan una cantidad de agua necesaria al minuto de la que van a ocupar, y también puedan almacenar esa agua que ya está hervida, ¿cierto?, la puedan almacenar en termos que mantienen el calor por algún tiempo. Entonces, en el caso de los hervidores, lo importante es que la gente sepa mantener una cantidad de agua necesaria para el consumo de aquello y no estar gastando de forma innecesaria.
Perfecto. Sí, yo creo que es el primer como error garrafal que mucha gente, yo personalmente siempre cometo, que es echarle más agua de la que voy a usar al hervidor, porque uno tiende a pensar que esa agua que uno le echa no va a alcanzar para tomarse los dos o tres cafés que uno quiere, pero cuando ya se quiere tomar el cuarto café, el agua ya está fría. Entonces claro, hay que hervir de nuevamente y hay un gasto innecesario, como tú dices. Quizás claro, si uno puede hervir un poquito más de agua de la que va a usar en ese mismo instante, guardarlo en un hervidor, en un termo, como tú recomiendas. Por supuesto. Claro. Y con respecto a lo quizás a otro tipo de electrodomésticos, ¿cuáles serían las principales recomendaciones en este caso?
A ver, yo creo que hay que separar acá lo electrodoméstico. Está lo electrodoméstico que están para el uso diario y lo electrodoméstico que nosotros vamos a adquirir, ¿cierto?, como fuente de calor para apalear los fríos que existen actualmente. Lo primero que tenemos que saber, ¿cuáles van a ser los electrodomésticos que nosotros vamos a adquirir como fuentes de calor? Sea estufa, ¿cierto?, tanto eléctrica, ¿cierto?, a través de combustión. Entonces ahí hay que tener una claridad de lo que nosotros vamos a adquirir. En este caso es importante que la gente sepa bien cuál es el consumo que tiene cada electrodoméstico que va a adquirir. ya que le pregunte a la empresa donde van a adquirir lo electrodoméstico, al comercio, les pregunten cuánto consume, si son libres de emisiones, todo eso. Entonces, perfecto, es importante que la gente tenga que tener claro el momento de consumir electrodoméstico. Saber cuánto es lo que va a gastar también en la boleta, que le pregunte al comercio más o menos y que le dé una claridad de cuánto es lo que ellos van a gastar en tanto periodo de tiempo. Eso es importante.
Perfecto. ¿Y hay algunos niveles o índices que tú nos puedas dar, cuáles que son los que gastan menos, los que gastan más, o eso va a depender de la marca ya, del modelo del electrodoméstico que vamos a elegir?
Hay electrodomésticos, por ejemplo, los refrigeradores, los televisores, ellos están categorizados por letra. Entonces, dependiendo de los tipos de letra, ellos les van a indicar cuáles consumen más y cuáles consumen menos. Entonces ellos deben preguntarle al comercio cuáles son los electrodomésticos, ¿cierto?, que consumen menos. En este caso, los que deberían consumir menos son los que son las A+, que son las más eficientes.
Perfecto. ¿Tiene alguna...?
Está rotulado.
Está rotulado, ya. Sí. Y lo otro que te iba a preguntar, que es súper importante también, ¿tiene alguna incidencia en la calidad, que consuma menos o que consuma más energía, en la calidad del producto, o eso no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. O sea, es un tema de eficiencia. En el precio sí se va a ver un poco reflejado.
Ya, o sea, pero finalmente el que es más eficiente va a costar quizás un poco más, pero va a ser una inversión también para
a largo
persona.
Plazo va a ser una inversión, porque como inversión va a ser un poco costoso, pero si nosotros lo proyectamos al tiempo, va a ser una baja de pago en la boleta considerable.
Perfecto, perfecto. ¿Qué ocurre también con el tema de los, bueno, ya hablamos de los televisores, de la antigüedad de un producto electrodoméstico? Por ejemplo, si yo tengo un secador de pelo que es antiguo, o tengo una lavadora de ropa antigua, ¿esto va a incidir en que quizá el artefacto consuma más energía o más, o no tiene nada que ver tampoco?
A ver, lo que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque en esta fecha hay mucha humedad. En los baños, en varios lugares se genera mucha humedad, entonces eso puede traer un riesgo eléctrico a las personas. Con el acerca del tema de los secadores y de esos electrodomésticos que usted me dice. Obviamente que si un secador está en mala calidad va a tener un consumo mayor. Ya eso va a ser así. Entonces, siempre es bueno estar chequeando el electrodoméstico, estar revisando que estén funcionando bien, y eso va a la larga va a generar un ahorro también de energía.
Perfecto. Con respecto también al, bueno, ¿qué tips le podemos dar a la gente hoy día para utilizar lo menos posible los artefactos, don Luis? ¿Quiere comentar algo?
Ah, sí.
Ah, la calefacción de las casas.
Sí. Los tips, y después nos centramos en lo que es iluminación. Sí. Primero los tips, si van a adquirir un electrodoméstico, fijarse que sea un electrodoméstico de eficiencia energética, uh-huh, ¿cierto? A través de esta categoría con letras que están rotulados en cada uno de ellos. Saber elegir una buena fuente de calor. Si va a ser eléctrica, fijarse bien en la cantidad de consumo que va a tener este equipo.
Ahí yo quiero parar. ¿Qué recomiendas tú ya así de frentón para calentar el hogar? Las calefacciones estas eléctricas, los calefactores eléctricos,
Hay unos paneles.
¿Ya?
Hay unos paneles que son de muy bajo consumo. Yo eso recomiendo. Consumen alrededor de 150, 100 watts. Mientras que hay otros equipos que son calefactores que consumen alrededor de 2.000 a 2.500 watts. Eso, obviamente, si pensamos en un panel de estos ecológicos que venden versus a un calefactor más arcaico, ¿verdad? Vamos a tener una considerable consumo de energía. Entonces yo recomiendo unos paneles que a lo mejor no van a tener una capacidad calórica como lo otro equipo, pero en el tiempo sí va a generar una buena emisión de calor. Mantener bien cerradas las ventanas, mantener bien cerradas las puertas, ¿cierto?
Porque ya lo otro serían a gas, en el fondo.
Ese sería otra...
Claro, pero dicen que no es muy bueno tener estufa a gas por el tema del gas también.
Hay estufas que son a gas y otras que son también con parafina, que son con cámara y vienen también protegidas y que están certificadas. Lo importante es que si se va a adquirir un producto de este tipo, importante los sellos de calidad. O sea, fijarse que cumplen con emisiones de gas dentro de la normativa, mm, y todo eso, consultárselo a las personas antes de adquirir el producto, importante.
Yo personalmente me encantan las de parafina, creo que son súper, calientan bien el ambiente, mantienen cálido, etcétera, pero también es un gasto adicional como a la boleta de la electricidad, de la luz de mensual, aparte de comprar parafina, y no es barato.
No, claro.
Ahí, entre versus parafina contra la... comprarse la de los paneles que dices tú, que tú recomiendas, ¿cuál es mejor quizás en el efecto final?
En la boleta.
Claro.
Yo lo que recomiendo, principalmente, bueno, la recomendación depende mucho de los espacios, pero si son espacios muy muy grandes, yo recomiendo parafina, porque son emisiones de calor mucho más altas que las de paneles. Pero para espacios más reducidos yo recomiendo las de paneles, y del punto de vista del costo de la boleta, bueno, es un costo que hay que asumir, hay que tratar de optimizarlo lo que mejor podamos, pero lo tenemos que asumir de alguna
final,
otra forma.
A comprar guatero nomás.
Sí.
Perfecto. Ahora, con respecto a la iluminación, también, ¿cómo pueden? Porque ya ahora va a cambiar el horario, ahora el sábado, a las 12 de la noche hay que retrasar una hora el reloj. Vamos a tener una mañana con más luz, pero va a oscurecer mucho más temprano, entonces la gente va a tender también a prender la luz, va a tener un mayor gasto energético en cuanto a la iluminación de los interiores en el hogar. ¿Cuáles son los tips ahí en ese sentido para el ahorro energético?
Bueno, acá hay hartos tips. Primero, verificar bien cuáles son los tipos de equipos de iluminación que tenemos. Fijarnos en cada una de las ampolletas, qué ampolleta tenemos, y fijarnos bien en los consumos que esta tiene. Generalmente viene rotulado la ampolleta y nos indica si son de 40 watts, de 20 watts, y uno lo puede ver visualmente que dice 40W. Entonces, perfecto, entre más bajo sea ese valor, el consumo va a ser menos. Entonces, yo lo que recomiendo primero es hacer un chequeo bien de cuáles son todas las ampolletas que uno tiene en el hogar, ¿cierto? Y si hay ampolletas que son de muy alto consumo y uno las pueda cambiar, que las cambie. Ese es como primer tip, tratar de bajar los niveles de consumo de cada ampolleta.
Perfecto.
El segundo tip, obviamente, que tratar de centralizar la iluminación en lugares donde la gente se encuentre, tratar de bajar un poco, que si la pieza, hacer un poco de cultura, ¿cierto?, de eficiencia energética en este caso, y darle a conocer a la gente que si en la pieza no hay nadie, apague la luz, ¿cierto?, si en el baño no hay nadie, que apague la luz, porque también esos son costos que son grandes, y que eso se puede rebajar de forma cultural nomás.
Exactamente, enseñando que eso es un gasto innecesario, la vecina, el vecino que no está escuchando, si tiene un hijo que está en el colegio, en la universidad, lo que sea, que apague el computador cuando ya lo deje usar, porque mucha gente tiende a cerrarlo nomás, pero que ha aprendido, eso también, claro, tiene un gasto energético, son cosas chicas que van aportando a la boleta mensual finalmente.
Exactamente, como te digo, primero revisar bien los equipos que están, ver bien los consumos que tienen, hacer una cultura, cierto, energética, que la gente tenga una educación de esto y que sepa que al final es un ahorro que todos debemos hacer. Otra cosa importante también es no mantener los equipos enchufados de forma innecesaria, o sea, si los vamos a enchufar, que realmente sea porque se va a utilizar, como son los cargadores de celular, como son
eso también produce un gasto innecesario,
no muy alto, pero produce un gasto,
el consumo vampiro, como
sí,
le llamamos,
no, se va sumando. Entonces, todo lo que nosotros podemos rebajar, aunque sea muy mínimo, es bueno, más allá de un costo, cierto, en la boleta, también como cultura.
Perfecto.
Entre todos rebajamos esos gastos, esos costos, harto al final, si sumamos.
Aprender velita, más romántico también.
Sí, claro.
Obvio. Ya, perfecto. ¿Qué otro tema nos queda en el tintero, Rodrigo, Luis, que podamos darle a conocer a la gente para que puedan tener un ahorro energético este invierno y que las cuentas nos salgan disparadas y no nos veamos con una sorpresa desagradable a fin de mes?
Más que de ahorro, que tengan precaución en los...
Póngase más cerquita al micrófono, Luis, que no lo escuchamos.
más que de ahorro, que tengan precaución en el uso de las zapatas o de las extensiones, que son muy comunes en estos tiempos para enchufar una serie de artefactos, el hervidor, la estufa y otra maquinaria. Entonces a veces se sobrecargan y pueden ser peligrosas. Entonces que tengan cuidado en que si van a usar una extensión, sea para un solo aparato, y que no sobrepasen la capacidad que tenga la extensión, porque se sobrecalientan y pueden llevar a un accidente.
Claro.
Precaución en eso. Y si van a tener muchos artefactos enchufados, que se preocupen bien de la suma de los consumos, de manera de no sobrepasar los límites que puede ser llevar a un calentamiento de los artefactos o del mismo enchufe, y se puede producir después un accidente mayor.
Precaución en eso. Perfecto. Más o menos, ¿cuánto tiempo de vida tienen los electrodomésticos en general? Por ejemplo, un refrigerador, un hervidor de agua, o eso ya es muy variable, no se puede dar como un estimado. Porque a mí no me duran más de 3 años los hervidores.
Es variable.
En mi vida.
Variable. Hay refrigeradores que han durado 30 años, 40 años y siguen funcionando sin mayores dificultades. Hay electrodomésticos que funcionan durante mucho tiempo. Y hay otros que duran muy poco. Es variable la duración del electrodoméstico.
¿Y recomienda hacer algún tipo de revisión anual al electrodoméstico, mantención, o eso ya...?
La verdad es que ya el mantenimiento de los electrodomésticos está reducido casi a cero, digamos, porque el mantenimiento es más caro que reponerlo nuevo.
Claro, el producto nuevo, en el fondo.
Claro, un hervidor tiene un valor tan pequeño relativamente, que si le vamos a pagar a un técnico que lo vaya a revisar a la casa, o vamos a llevarlo a un centro que lo vaya a revisar, el costo de llevar al técnico a la casa es mayor que el del artefacto.
Perfecto.
El de llevarlo a un técnico, el viaje, el tiempo de llevarlo, vas también a
cambie hacer, mejor el hervidor.
Ahora, hay que revisar bien que no tenga dificultades, y para eso hay que revisar los enchufes. Es decir, el enchufe del hervidor presenta algún deterioro, está mal, o presenta como que se calienta, ahí o se cambia el enchufe y ver por qué está produciendo eso, o se cambia el hervidor. El hervidor puede tener, la verdad es que la falla que puede tener es más bien de contactos, donde se juntan, porque tienen una base, donde se junta la base con el tiesto, con el artefacto, donde se producen algunas fallas.
Perfecto. La última cosa antes de despedirnos de nuestro querida audiencia es, he visto muchas casas, se está haciendo muy de moda también, bueno, esto ya existe hace cierto tiempo, pero yo creo que este gasto, yo creo que debe significar mucho la boleta mensual, y se puede evitar, yo creo, de alguna forma, son los lavadores, las lavavajillas, ¿cómo se llaman? Los que lavan platos, etcétera. Eso me indica que tiene un gasto importante en la cuenta de la luz, y se puede de repente reducir también, no sé si son 2 personas, el consejo sería como trate de no usarla en ese sentido, ¿o no?
Eso es calidad de vida, ¿no es cierto? Tenemos que ver
es tiempo, pero...
Y es calidad de vida de hacer una labor de casa.
¿Pero cuánto cuesta, por ejemplo, usarla todos los días? Es caro.
Lo que hay que tratar de hacer ahí es que la lavadora se use, la lavadora de platos, lo mismo que la lavadora de ropa, se use cuando tenga la carga completa.
Perfecto. Mi pregunta, en realidad. La formulé mal.
Un cuarto o media carga va a tener el mismo gasto que si tiene carga completa.
Claro, porque de repente comer 2 personas, dejar 2 platos, 2 tenedores, 2 cuchillos y prender entera la máquina para eso es como...
Hay que contarla. Y lo otro que se recomienda, sobre todo las lavadoras de plato, es hacer un enjuague antes, digamos, porque la lavadora de plato lava bien, pero a veces cuando quieres un ligero enjuague y ponerlos ahí enjuagados, y ahí va a resultar perfecto, ¿ya? Y la verdad es que el costo depende de si tiene un calefactor incluido eléctrico, ¿ya?, o tiene un calefactor que viene conectado al agua caliente, que viene de un cáliz o otra cosa así, ¿ya? Hay lavadoras de lavavajillas que tienen un calefactor eléctrico que está incluido dentro de ella para no tener que conectar agua caliente, y hay otra que se le conecta agua caliente que viene de un cáliz, ¿ya?
Okay.
Las que tienen un calefactor eléctrico consumen más electricidad. Las que tienen un calefactor que viene del agua, de la cañería de agua caliente, del cáliz, tiene mayor consumo de gas.
barato.
Perfecto. ¿Ya?
Ahora, en este momento el gas es un poco más barato que el eléctrico, pero no es tanta la diferencia también.
Excelente. Bueno, muchas gracias, don Luis, por acompañarnos en este programa, en esta nueva edición de los especialistas de Duocusé. Muchas gracias, Rodrigo, por también acompañarnos en el primer programa aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad y claramente también aprovecho de decir a los vecinos y vecinas que nos están escuchando que cualquier duda con respecto al programa me pueden escribir directamente a mí. Yo voy a canalizar las preguntas con Rodrigo, con Luis, para tenerles una respuesta a la brevedad posible. Mi correo es mcastillobecorta@duoc.cl y también aprovecho de invitarlos a conocer el Centro Tecnológico acá de Electricidad y Automatización Industrial, para que conozcan las carreras, etcétera. Tenemos talleres y ustedes también están dispuestos también a recibir a los vecinos que tengan ganas de conocer los talleres y las salas, ¿no es cierto?
Bien, pues bien. Gracias, Pía, y nos despedimos a toda la audiencia de San Joaquín.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, Rodrigo.
Termina un programa de los especialistas. Agradecemos su sintonía y les dejamos invitados para el próximo programa en este mismo horario, con la conducción de la periodista Bia Castillo, solo por Radio San Joaquín. Gracias por tu sintonía. Los especialistas.